Vamos ya con la tertulia, después de esa entrevista también a Pablo Ríos, portavoz de Locarri. Y tenemos por un lado, como siempre, como todos los lunes, en el estudio de Donostia, a Enrique Martínez. Egunon, Enrique.
Egunon, yo, Miquel.
Egunon. Y tenemos a través de la línea telefónica a Iker Casanova. Egunon, Iker.
Papá, Egunon.
Bueno, enseguida estará con nosotros también Jesús Zaballos. Tenemos algún problemilla de conexión. A ver si, bueno, pronto podemos tenerlo con nosotros en la tertulia. Pero sin perder más tiempo, vamos ya a poner el primer tema encima de la mesa, a abrir un poquito el debate y el análisis de la actualidad. Y comenzamos con esa manifestación de Herrira del sábado en las calles de Bilbo. Iker, empiezo contigo. ¿Qué te pareció la respuesta dada en la capital vizcaína en contra de ese operativo contra Herrira?
Pues me pareció, como creo que le parecía a todo el mundo, pues espectacular, ¿no? Porque desde luego una manifestación sin tiempo para ser preparada, que se basa un poco pues exclusivamente en el desazón social que había generado esta operación y que en muy poco tiempo pues consigue arrastrar a esa multitud a las calles de Bilbo, pues evidentemente ese es un motivo de gran satisfacción. De todas formas, creo que tenemos que tener un poco más de perspectiva, ¿no? Y entender tanto esta manifestación como el resto de respuestas en el contexto del pulso, ¿no?, que ha pretendido plantear el Estado con este operativo, a través del cual, pues bueno, yo creo que aparte de los objetivos de atacar a Herrira y detener a una serie de personas y condicionar ese trabajo político en el ámbito de los presos, pues también está siendo una especie de globo sonda sobre las posibilidades de dar un vuelco a la situación política y entrar o volver a tiempos pasados en los cuales pues la ilegalización de proyectos políticos era una realidad, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, creo que el Estado estará observando con detenimiento las reacciones. Incluso, bueno, alguno apuntaba en clave positiva que la propia liberación de los 18 detenidos podría deberse pues quizás a que de una forma sobrevenida y a tenor de las primeras reacciones pues ya por parte de las instancias del Estado se había apreciado que quizás se les había ido un poco la mano, ¿no? Y es evidente que quienes estamos comprometidos con un proceso y con una realidad democrática en este país, pues ese es el mensaje que tenemos que trasladar con fuerza al Estado, ¿no? Que entienda que por ese camino, pues como se ha dicho mucho estos días, no solo van a tener taza, sino taza y media, ¿no? Es fundamental que más allá de la respuesta del sábado se traduzca este malestar y esta indignación, ¿no?, con estas operaciones represivas en un trabajo redoblado en la línea de que están desarrollando las personas y la organización que han sido violentamente atacadas por el Estado, ¿no? Y en ese sentido, pues me parece incluso oportuna, ¿no?, esta cuña que acabamos de oír en el sentido de reclamar incluso a los oyentes, ¿no?, de InfoSaspi, ¿no? Creo que es un poco el llamamiento que hay que hacer al conjunto de la sociedad, qué es lo que podemos hacer, ¿no? ¿Cómo vamos a construir entre todos una gran barrera democrática para evitar que este tipo de ataques pues frenen el proceso hacia la consolidación de un escenario de paz y democracia, ¿no? Que es evidente que el Estado no está en esa pila, pero la sociedad vasca sí, y hay que buscar, pues, bueno, redoblar esfuerzos e intentar encontrar nuevas fórmulas para seguir trabajando tanto en el terreno de los derechos de los presos como en general para empujar a favor de la resolución global del conflicto y la transición hacia un escenario democrático, ¿no? En ese sentido, pues la manifestación evidentemente fue el más masivo y espectacular demostración de ese malestar y de esas ganas de seguir trabajando, pero bueno, espero que se hayan estos días cerrado más compromisos y que los próximos días pues también se pueda cerrar por parte de la sociedad para mantener el relevo de la lucha en favor de los derechos de los presos y en favor de la democracia para el país.
Enrique, ¿puede haber satisfacción por la respuesta dada, bueno, por parte de la ciudadanía vasca a ese operativo? Pero lo cierto es que los 18 detenidos que están en la calle, eso también, bueno, pues se crea satisfacción, pero sobre ellos penden imputaciones muy graves. Y aparte, Herrira durante 2 años tiene sus actividades suspendidas. Todo eso, bueno, ¿cómo afecta a la consolidación y a construir esa paz de la que está hablando Iker?
Que la manifestación del sábado me pareció oportuna, pertinente y necesaria. Cuanto a dar satisfacción, pues la verdad es que el motivo que la origina pues es verdaderamente triste y por eso poca satisfacción, ¿verdad? Sí estoy de acuerdo con Iker, que supone la creación de una primera barrera democrática. Y además es importante señalar que en la convocatoria de esa manifestación, que no se pudo preparar, que hubo nada más que convocarla, la convocatoria era transversal, recogía sectores de la sociedad que quizás antes no habían estado tan comprometidos y con el proceso y ahora pues sí son conscientes de que la actuación del Estado ha sido una agresión gratuita y completamente, si bien decía yo que la manifestación era pertinente, oportuna y necesaria, pues la agresión del Estado, aparte de injusta y triste, es innecesaria, inoportuna e impertinente. Hemos llegado a una ilegalización de facto, me da igual que sea durante 2 años, que sea con carácter definitivo, es una ilegalización, volvemos a tiempos anteriores y yo como no soy popularólogo, pues no le encuentro explicación. O sea, no encuentro otra explicación salvo pensar que algunos necesitan de un conflicto fuerte, de un conflicto enraizado, necesitan incluso de ETA para vivir mejor. O sea, y es lo único que se me ocurre porque no entiendo yo que pretendan o que consideren que pueden resolver el conflicto a puñetazos o con agresiones. No lo van, eso saben perfectamente que no lo van a conseguir, saben que no es así el camino. Yo lo único que entiendo es que pretenden que se mantenga el conflicto. Por otro lado, también digo yo que no lo van a conseguir, que cuando la sociedad está movilizada de la manera que está para resolverlo, pues la resolución va a caer por su propio peso, la paz y la normalización va a caer por su propio peso. Yo siempre digo que hasta la independencia caerá por su propio peso, pero bueno, creo que la solución, la paz, la normalización, llegará antes. Y además, ya más entiendo que se habrán dado cuenta que este trabajo de paz y normalización no solo se hace institucionalmente, no solo se hace en reuniones más o menos oscuras o más o menos discretas, sino que el pueblo vasco está dispuesto a hacerlo en la calle como lo hizo el sábado.
Y sobre las reacciones que ha habido, yo quería destacar las reacciones de Itxaso Atutxa, la presidenta del Bizkaiburu Batzar del PNV. Bueno, que PNV que no estuvo en la manifestación, no secundaba oficialmente la manifestación del sábado, pero sí que hacía luego una valoración, en concreto ayer la hacía Itxaso Atutxa, la presidenta del Bizkaiburu Batzar, desde el Batzoki de Deusto. Decía que toda esa fuerza que se recogía en las calles de Bilbo tenía que ser aprovechada en favor de los presos, pero también añadía o instaba a Herrera a que pida a ETA que dé libertad a sus presos para que se atengan a en este caso salidas individualizadas. Este discurso de Itxaso Atutxa, no sé si sigue la línea de la valoración que hacía el PNV sobre el operativo contra Herrera, mezclando diversos temas. Por un lado la represión contra Herrera y por otro lado el tema del desarme, el tema del mensaje a ETA, etcétera, etcétera. ¿Cómo valoráis estas reacciones o estas palabras de Itxaso Atutxa, Iker?
Sí, evidentemente, yo estoy de acuerdo, ¿no? No es una casualidad o una metedura de pata, ¿no? Porque la verdad es que es un poco, no sé si cómo calificar estas declaraciones, estas últimas y las anteriores de Ortuzar, ¿no? Es una grosería, ¿no? Esas equiparaciones que están haciendo, ¿no? Entonces, unas equiparaciones un tanto forzadas, incluso ya decía, insultantes en estos momentos, pero que vienen determinadas por una decisión muy consciente y premeditada de mantenerse en un escenario de equidistancia forzada, incluso aunque sea muy difícil de mantener, ¿no? Por eso llegan a veces a bordear el ridículo, ¿no? Evidentemente esta operación, esta agresión contra un grupo de personas y contra un colectivo completamente democrático y pacífico y con un mensaje muy enraizado en la sociedad vasca merecía una respuesta más contundente por parte del PNV. Esa respuesta no se ha dado porque el PNV quiere seguir manteniendo, la dirección del PNV quiere seguir manteniéndose en una ambigüedad, y cuando se han visto obligados, pues por la gravedad de los hechos y la propia presión social a hacer algo y a decir algo y a criticar este operativo, pues han tenido que venir a compensar, y claro, es una compensación muy pobre y que al final queda una argumentación ridícula, ¿no? O sea, está mal que asalten sedes, detengan a 18 personas y legalicen organizaciones, pero también está mal un comunicado, ¿no? Entonces, bueno, son unas equiparaciones que son bastante hirientes, ¿no? Y estas últimas declaraciones de Atutxa ayer, pues van en la misma línea, ¿no? cómo una persona que no ha acudido a una manifestación, representante de un movimiento que no ha acudido a una manifestación, se arroga la responsabilidad de ser ella quien gestione pues los resultados de esa movilización, ¿no? Es un poco, pues bueno, es una muestra más de la desfachatez con la que se mueven algunas personas en la dirección del PNV, ¿no? Y también, pues, un reflejo de la desproporción que estamos viendo en estos momentos entre una respuesta pacífica y democrática y un ataque violento por parte del Estado, ¿no? Y te querría traer también a colación un poco, pues, las declaraciones del PP este fin de semana hablando de ataque a una sede, pues, calificando de ataque a una sede, pues, lo que ha sido poner unos carteles con celo en la puerta o un cacho de plástico, ¿no? Y plantear también que eso es un acto de violencia y demás, ¿no? Efectivamente, están obligados a caer en el ridículo en el discurso porque la respuesta no está siendo la que estaban esperando, no es una respuesta que saque a la izquierda de Arzale del carril en que está instalado, que es la de consolidar un proceso democrático para este país y acumular fuerzas y voluntades en términos exclusivamente pacíficos y democráticos, ¿no? Y como no se está saliendo a la izquierda de Arzale ese discurso, pues se ven obligados a decir tonterías y a provocar o a dibujar mapas absolutamente irreales, ¿no? También me viene ahora a la cabeza un poco el ataque de Semper el otro día en el Parlamento y la provocación descarada hacia Euskal Herria Bildu, ¿no? Entonces, bueno, pues esas son, digamos, las reacciones pues menos agradables, ¿no? También podríamos poner en el otro lado de la balanza pues la implicación también de una parte del PNV, forzada o no, pero implicación en determinadas mociones, denuncias en varias instituciones vascas, incluido el Parlamento de Gasteiz, y también en términos positivos, pues bueno, reacciones de algunos destacados militantes del Partido Socialista e incluso, pues bueno, muy importante me parece también el desmarque de Comisiones Obreras en el sentido de llamar a acudir a la manifestación, ¿no? Yo creo que esta última línea de estos últimos apoyos pues reflejan que precisamente el Estado no ha conseguido su objetivo con el operativo y que la respuesta ciudadana ha sido la adecuada y que es precisamente incorporar nuevos sectores a la denuncia y a la deslegitimación de esta política del Estado de vuelta al pasado de confrontación, ¿no?
Enrique, querías añadir algo, ¿no?
Sí, a eso me refería yo, precisamente cuando hablaba de la transversalidad al apoyo de Comisiones Obreras. Me parecía importante en cuanto a lo significativo que es un cambio de postura o por lo menos adoptar una postura. En cuanto al PNV, realmente me parece vergonzoso, hiriente, una verdadera culpabilidad por omisión. ¿Cómo se puede un partido que se dice nacionalista, cómo se puede aguantar una agresión como la que ha sufrido el pueblo vasco? Porque no ha sufrido la izquierda abertzale, no la ha sufrido. No ha sufrido el pueblo vasco por una actuación completamente pacífica, completamente democrática, se ve ilegalizada y se ven sus detenidos y bueno, menos mal que esta vez no los han incomunicado, pero de milagro. Y el PNV guarda silencio y después de ver que le sobrepasa, entonces pues se monta en el carro, pero se monta en el carro con una torpeza absoluta. Si verdaderamente en el trabajo de la sociedad por la paz y normalización se implicara verdaderamente el PNV y se implicara sin fisuras y sin hacer análisis y valoración de hegemonía en el ámbito del nacionalismo y lo abertzale, si verdaderamente avanzaríamos muchísimo más rápido. Lo que pasa es que, como digo yo, el Partido Nacionalista ha estado acostumbrado a una hegemonía en su ámbito y ahora en que esa hegemonía está discutida, valora cualquier actuación en términos de ganancia política. Y claro, efectivamente así hace lo que hace y así está retrasando la solución del conflicto como la está retrasando, quizás también porque estén más cómodos en esta situación que en otra.
Bueno, por un lado está la calle y cómo se posiciona la mayoría social, por otro lado está el posicionamiento de los partidos políticos y en relación con eso parece que se van a ver dos bloques claros o que podrían visualizarse dos bloques claros. Por un lado, bueno, los soberanistas de izquierdas y por otro lado los dos tres partidos mayoritarios, PNV, PSE, Partido Popular. Y lo digo por la noticia que se está comentando este fin de semana, ha hablado Itxaso Atutxa sobre ello, ha hablado el Partido Popular y es que el PP de Araba está decidiendo ahora si se une a ese pacto PNV-PSE y después, bueno, pues el PP de la Comunidad Autónoma Vasca tendría que ratificar lo que diga el PP a la vez, pero parece que ese pacto fiscal PNV-PSE puede contar con el respaldo del Partido Popular. Y Enrique, todo esto podría cambiar también la correlación de fuerzas, por ejemplo, en las Juntas Generales de Gipuzkoa.
Bueno, yo la verdad es que no me creo que el Partido Socialista sea capaz de ahora votar en términos regresivos lo que durante todo este tiempo de legislatura ha votado y ha apoyado al gobierno foral para hacer una reforma fiscal y un sistema tributario más justo. La verdad es que sería verdaderamente ridículo. Y en cuanto a términos de apoyo y de por así decir, cordón sanitario al gobierno, pues lo cierto es que el PNV está en una situación muy cómoda también ahora, porque todo esto sabe que este clima, esta actuación, todo esto sabe que le beneficia a él mismo. Que ni PP ni Partido Socialista van a sacar rédito de ello, sino que el que va a sacar rédito, si es que lo hay, es el PNV, y considera que de esta manera ganará las elecciones y no se va a arriesgar a actuaciones como una moción de censura. Incluso pienso yo, pero esto es una cosa absolutamente personal, que incluso pienso yo que ni siquiera se arriesgará a que no haya presupuestos en la Diputación Foral de Gipuzkoa, pero esto es una opinión muy personal. Muy personal. Pienso que se quedará en una situación de ponerse de perfil, pero no impedir unos presupuestos.
Bueno, y en la prensa también se insinúa que este acercamiento del Partido Popular al pacto PSE-PNV y que haría justo después de la visita de Soraya Sáenz de Santa María, que se reunía en secreto con Josué Coreca la semana pasada.
Bueno, yo no sé si habrá habido algún tipo de acercamiento en esa reunión, ¿no? Pero lo que es cierto es que estos tres partidos comparten una visión de la política, de la sociedad y de la economía, ¿no? Por tanto, es normal que en un momento determinado, con diferentes matices, tampoco me gusta a mí hacer definiciones a brochazos y decir que son absolutamente lo mismo, pero sí es cierto que tienen unos ejes comunes a la hora de interpretar la realidad política y social, ¿no? Y por tanto, bueno, pues este acuerdo en el que podría entrar el PP pues tendría esa lógica, ¿no? Yo alguna vez he denominado a estos tres partidos pues tripartito sistémico, ¿no? En el sentido de que son tres fuerzas que comparten una misma visión, ¿no? Una misma visión a grandes rasgos de lo que puede ser la sociedad y la economía, ¿no? Evidentemente, en lo concreto, si el Partido Popular acepta entrar en el pacto es porque se han producido todavía una serie de rebajas aún mayores en las propuestas fiscales que se recogían en el acuerdo inicial, ¿no? Que ya de por sí era pues bastante descafeinado y estaba bastante lejos de la reforma fiscal que necesita este país para contar con recursos económicos para generar políticas activas de recuperación. Y si a un pacto que ya era tibio se le va a rebajar todavía aún más los contenidos, pues parece que vamos a llegar a algo bastante cercano a la nada, ¿no? Después de si se consolidan estas propuestas a iniciativa del PP en el pacto, ¿no? Entonces, bueno, pues en el fondo lo que vamos a tener es sobre todo un acuerdo más político que otra cosa, ¿no? Y un acuerdo, como decía, de fuerzas que soportan el status quo, que aceptan, bueno, pues los dictados europeos, que aceptan que solo hay una serie de políticas posibles y que en el fondo pues lo que están tratando es de ganar tiempo a ver si, digamos, factores externos contribuyen a una recuperación económica que suelte algo de presión sobre los gobiernos en los que ellos están, ¿no? Y en el caso del Partido Popular hay que entender también que es un partido en una posición muy complicada en Euskal Herria en estos momentos, especialmente la Comunidad Autónoma Vasca, que en estos momentos está gobernando dos instituciones muy importantes, como son la Diputación y el Ayuntamiento de Gasteiz, pero que da absolutamente la impresión de que es un gobierno con fecha de caducidad y que no tiene prácticamente ninguna posibilidad de renovar ese estatus de primera fuerza en esos territorios, ¿no? Y por tanto es un partido que está desdibujándose, que elección tras elección está perdiendo terreno, que no tiene perspectivas de que cambie y por tanto necesita una visibilidad y una capacidad de influencia que al parecer, pues bueno, en estos momentos el PNV está en condiciones de prestarle, ¿no? Ponemos en relación esta actuación con lo que hemos estado comentando en el bloque anterior, ¿no? El ataque del Estado contra Rivia, y vemos que, bueno, pues el PNV tiene dos varas de medir, ¿no? Que había momentos en que la violencia hacía imposible una unión entre abertzales, según decían ellos, Y en cambio ahora, con un partido violento que detiene, que asalta sedes y que ilegaliza organismos políticos democráticos, no parece tener ningún problema en compartir mesa, mantel, acuerdo y visión estratégica.
Bueno, ya que mencionábamos Herrera, antes de pasar de tema y pasar a página, una convocatoria que nos acaba de llegar ahora a través de Ateak Ireki. Ya sabéis que la semana pasada, el viernes, la mayoría sindical vasca había convocado concentraciones, y en Nafarroa, bueno, pues Carmen Alba, la delegada del gobierno español en el Herrialde, las había prohibido. Bien, pues mañana a las 7 de la tarde en la Plaza Merindades de Iruña, los sindicatos ELALAB, CGT, STEILAS, IRUENE y SK van a llevar a cabo una pitada popular precisamente para protestar por las prohibiciones de Carmen Alba de esas concentraciones del viernes pasado en favor de Herrera. Y bueno, para terminar, no quería dejar sin comentar, bueno, pues esa tragedia que ocurría la semana pasada en Lampedusa, o bueno, ese barco lleno de personas que procedían de África, que querían, bueno, pues arribar a Lampedusa, llegar a Europa, y no lo conseguían debido a ese naufragio, y siguen sacando cadáveres. Por ahora son 143 los recuperados. La cuestión es que solo se salvaron 155 personas, y a bordo de ese barco, bueno, pues viajaban 450, 500, los muertos pueden ser 300, y esto, bueno, pues es un suma y sigue, porque son miles en la última década las personas que han muerto. Y yo quería poner este tema encima de la mesa, Enrique Iker, para hablar sobre la política migratoria de la Unión Europea, que al fin y al cabo es lo que está provocando todo esto y sobre lo que habría que debatir.
Sí, no solo la política migratoria, ¿no?, sino la política económica en general, y de la Unión Europea y del resto de los países que se vienen a llamar desarrollados, ¿no?, porque estamos en un mundo interconectado en el cual pues no hay realidades aisladas, y determinados niveles económicos y de bienestar se sustentan precisamente en la sustracción de recursos a terceros, ¿no? Y por tanto, aquellas personas que estamos en las partes enriquecidas del planeta, pues evidentemente tenemos una relación directa con la situación de mal vivir en la cual pues está sumida pues la mayoría de la población en este mundo, ¿no? Y lo que es cierto es que vivimos en un mundo globalizado, las realidades y las noticias se conocen al instante, incluso en estos países empobrecidos, y el contraste entre el nivel de vida de unos lugares y otros pues ejerce un poder de atracción pues imparable, ¿no?, como se ve en este tipo de oleadas o de intentos desesperados de personas de pasar de África, o en otros casos de Asia, o incluso de países de Sudamérica, a atravesar las fronteras al mundo desarrollado y llegar aquí, aunque sea para vivir con las migajas de lo que aquí nos sobra, que ya supone vivir mejor de lo que estas personas viven en sus países de origen, ¿no? Y por tanto, la única reflexión que se puede hacer sólida en términos morales ante esta cuestión no es ahora plantear pues bueno una política más humanitaria, o hacer mejores centros de acogida, o darles más mantas a los emigrantes rescatados del mar, ¿no?, sino plantearse que realmente lo que nosotros hacemos y la forma en la que nosotros vivimos tiene un efecto determinante en cómo viven otras personas en el mundo, y por tanto, a la hora de plantearse un modelo económico, hay que tener en cuenta ese factor, ¿no?, ese factor de justicia con respecto a otros, de equilibrio en las relaciones económicas y de sostenibilidad, en términos de que hay un planeta que nos tiene que mantener a todos, y el nivel de vida que tengamos tiene que ser extensible al conjunto de la humanidad, porque si no se fundamenta en el privilegio y la injusticia, ¿no? Cualquier otra consideración, pues bueno, me parecen un poco lágrimas de cocodrilo, ¿no? Yo sé que ver a cientos de personas ahogadas, incluidas muchos niños, pues no le gusta a nadie, sea de izquierdas, de derecha o de centro, ¿no? Y que, bueno, se han derramado muchas lágrimas estos días por esta tragedia, pero creo que como decía antes, algunas de esas lágrimas son de cocodrilo si no se está planteando que al mismo tiempo que sufrimos este dolor, pues tenemos que plantear medidas y cambios estructurales en términos económicos para que desaparezca el problema de fondo, que es el que genera todas estas tragedias y otras que suceden cada día, que son tan graves pero que son más silenciosas porque no nos centramos aquí, porque eso es la tragedia de la pobreza en los países donde está, ¿no? Y como, bueno, no aparece en el telediario, pues parece que nos olvidamos de ella.
Enrique.
Bueno, yo tengo que decir que la explotación que vivimos en aquí de entre clases se ha trasladado a una explotación entre países y entre mundos, ¿no? Verdaderamente estamos explotando las riquezas y explotando y llevándonos todas las riquezas y toda la plusvalía y toda la capacidad de desarrollo que pueden tener sociedades de los que ahora llamamos empobrecidas o del tercer mundo, y eso es por una política no solo económica, sino de consumo, de manera de pensar, incluso cultural, que de los que vivimos en esta parte del mundo. Pero llegamos hasta el extremo de tolerar que en los mercados se especule con no solo con materias primas, sino con verdaderos alimentos. Y esos movimientos especulativos, una decisión tomada en 3 minutos que genera un beneficio para el que la toma, está generando muertos, está generando hambre y está generando tragedia. Y eso lo estamos viviendo día a día y, como dice Iker, no sale en los telediarios. Pero bueno, mientras sigamos en esta situación, pues quizás, y esto puede ser muy fuerte decirlo, pero quizás los muertos de Lampedusa sea anecdótico en relación con la cantidad de muertos, con la cantidad de muertos que hay por estas actuaciones de los mercados y por estas actuaciones e incluso por esta manera de vivir que tenemos, Por lo tanto, vamos a lamentar lo de Lampedusa, es una tragedia que se produce en menor número, en números más pequeños y continuados todos los días en Lampedusa, en el Estrecho, incluso hasta en la valla de Ceuta y Melilla, con las actuaciones de la policía marroquí y de la policía española, pues eso es constante y continuo. Pero mientras tengamos esta manera de pensar, esta manera de vivir, esta manera de explotar los recursos de estas sociedades, esto, pararlo, es como intentar ponerle puertas al campo. Por mucho que demos más mantas, como dice Iker, por mucho que haya una política migratoria un poco más avanzada, insisto, es ponerle puertas al campo mientras no se actúe en lo que es el problema de base.
Bueno, pues por cerrar este tema y por cerrar la tertulia, justo ahora mismo leía una noticia, bueno, que refleja las contradicciones del sistema neoliberal actual, que la difundía Russia Today a través de Twitter, y es que la mitad de los pobres del mundo produce el 70% del alimento mundial. Bueno, pues una contradicción más. Faltan 2 minutos para las 9. Tenemos que dejarlo aquí, aunque el tema de para mucho. Iker Enrique, mi esker, datorren astearte.
Suri, suri.